No solamente Dios es bueno, sino que además es bien, bien bonito, ¿no es verdad? Nos dio ayer una noche linda, una buena cena espiritual, una buena cena física. Y nada más si volteas alrededor, las palmeras, todo está increíble. Y adorarle y recordar esto, que nada nos puede separar de su amor en Cristo Jesús, ninguna cosa creada. ¿Cómo no querer adorarle? ¿Cómo no querer andar en su presencia? Y es más, ¿qué poder hacer? No para pagar, lo que Él ha hecho por nosotros. Perdón por la palabra que voy a usar, pero sería muy naco querer pagarle a Dios, ¿no? Pero sí queremos responder a su amor. No pagarle lo que Él hizo, sino responder a su amor con amor. ¿No es verdad? Así que, como siempre que abrimos la palabra de Dios, queremos primero pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender. Y si inclinas tu rostro conmigo y me acompañas en este tiempo de oración. Señor, venimos esta mañana a darte la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Porque a ti te pertenecen. Señor, no podemos, no tenemos palabras para describir la gratitud. No tenemos palabras para describir cómo nos has amado, Señor. Y tú mismo, Señor, no expresaste tu amor en palabras, sino que diste a tu Hijo por nosotros. Y esta mañana queremos rogarte que tú nos enseñes a caminar dignos del llamamiento que tú nos has hecho, de acuerdo a la ciudadanía que tú nos has entregado. Abre nuestro entendimiento, Señor. Quita toda preocupación por cosas que están sucediendo a kilómetros de aquí. Que en este tiempo, Señor, solamente podamos escuchar tu voz y nuestros ojos estar fijos en ti. Y perfora nuestros oídos si es necesario con tu palabra. Enséñanos y guíanos, redargúyenos y danos instrucciones para caminar en madurez y poder vivir de acuerdo a tu propósito. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo ordenar tu vida interior? De entrada, lo primero que se me ocurrió que podría decirles es, si tienes problemas y tienes que ordenar tu vida interior, lo más sabio que puedes hacer es marcarle al pastor Jaime Foote y pedirle consejo. Y te lo digo por experiencia. Justo el año pasado hubo un momento en el que entré en pánico. ¿Te ha pasado alguna vez que entras en pánico? Así que de pronto están todas las cosas, que realmente no está pasando nada, pero parece que va a suceder algo. Porque normalmente cuando ya sucede ya no estás en pánico, ya pasó. Pero cuando estás en la expectativa, entras en un estrés, en qué va a suceder, y si tomo esta decisión, y si tomo esto, y si tomo esto, y si tomo esto, y empiezo, bueno, me pasó. Y fue bien bonito, porque al final de cuentas no sucedió nada. Es decir, las cosas siguen exactamente igual. Entré en pánico porque yo tenía la idea de que mi familia vive en Bolivia, todos. Y no hay nadie en mi familia cristiano. Entonces yo estaba con una idea, una sensación de que los he abandonado, de que pues no estoy con ellos para servirles y para amarles. Y que aquí en México estoy muy cómodo, tengo una linda familia, tengo una linda iglesia, tengo lindas oportunidades de conocer gente como ustedes que buscan al Señor y que son una inspiración y que son una marca que Dios pone delante de mí. Entonces me sentía demasiado bien y eso me hacía sentir mal, porque mi familia estaba allá y sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. Y entré en pánico porque decía, me voy a Bolivia, no me voy. Y le hablé a Jaime, hablé con mi pastor Fermín y al final de cuentas, el día de hoy siguen las cosas igual. Mi familia sigue en Bolivia, siguen sin Cristo, siguen sin Dios, siguen sin esperanza, mi mamá sigue enferma. Yo sigo rodeándome de gente como ustedes, que son un ejemplo y una marca que Dios pone delante de mí. Pero la situación completa en mi vida cambió. Alrededor sigue todo igual. Pero pude entregarle a Dios qué es lo que está sucediendo con mi familia y pude darme cuenta que Dios los ama más que yo, definitivamente. Y que no importa si yo me sacrifico y voy a Bolivia, no es mi sacrificio lo que puede mover sus corazones, sino el sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz. Y sé que Dios tiene un tiempo y Dios me trajo acá, me guste o no me guste. Este es el tiempo y este es el momento y este es el espacio donde Dios me tiene. Y eso fue lo que cambió realmente, poder entender eso. Y Dios tiene algo para nosotros. Cuando tu vida está desordenada por dentro, una cosa que yo entendí es que necesitas ver cómo se desordenó. No solamente tratar de ordenarla, sino ver dónde empezó a desordenarse tu vida. Y estuve orando, estuve desesperándome un poco por ver qué parte de la palabra abrir. Y así que acompáñame a Josué capítulo 7, por favor. En Josué capítulo 7 vamos a ver dos personas. En tu Biblia, si tiene títulos, seguramente dice el pecado de Acán. Pero vemos dos personas ahí, a Josué y también a Acán. Y son dos personas que cometieron, permíteme decirlo así, dos tipos de pecado, uno Josué, otro Acán, pero que tienen un mismo resultado. Y quisiera que los observáramos y viéramos cómo reaccionan ellos. Déjame ponerte en contexto. Josué está guiando al pueblo de Israel a la tierra prometida. En el capítulo 6 es cuando se libra la primera batalla, por decirle batalla, porque realmente no fue una batalla, Dios hizo todo, que es con Jericó. Recuerdas los muros, y ellos, por instrucciones de Dios, le dan vueltas por 7 días, y al final, el séptimo día, dan 7 vueltas, y luego gritan. Por eso te digo, no fue una batalla, porque el muro se colapsó, y ya nada más entraron a cosechar lo que Dios había hecho. Y una de las cosas que Dios había dicho era que todo lo que estaba en Jericó le pertenecía a él. Todo era de Dios. De hecho, lo llama, todo es anatema, es decir, apartado. Y si lo tocamos, estamos robándole a Dios. Todo eso le pertenece al Señor. Y ya termina la batalla, ya está todo bien, está todo increíble. Y el capítulo 7 comienza con una palabra que pues me marca el tema, el color de lo que vamos a ver. Dice, pero. O sea, todo está bien, acaban de ganar una gran batalla. Jericó era una gran ciudad, era una ciudad amurallada. O sea, no era una aldea en esa época. Las ciudades importantes tenían murallas para defenderlas. De modo que si los pueblitos de alrededor estaban siendo atacados, podían correr dentro de la ciudad grande y ser protegidos por esas murallas. Y eran muros muy grandes los de Jericó. Y capítulo 7 comienza diciendo, pero algo había mal. Y dice, los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Esto es una traición en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Este primer versículo simplemente nos pone el contexto. Josué todavía no se ha enterado de esta situación, nadie sabe. Simplemente nos pone el contexto de lo que está sucediendo. Dios, dice, encendió su ira contra los hijos de Israel porque los hijos cometieron una prevaricación. Ahora tú dices, ¿realmente los israelitas no hicieron eso? Lo hizo Acán, nada más. ¿Por qué Dios se enciende contra todo el pueblo de Israel? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y a veces en nuestra vida funciona de la misma manera. Tú dices, bueno, realmente sí tengo un pecado, pero está solo en un área de mi vida. El resto está totalmente consagrado a Dios. Pero es chiquitito, es una sola área. Puede ser el área económica, el área sexual, el área de pensamientos, el área, la que sea. Pero tú dices, es solo una. El resto está totalmente todo entregado al Señor. De todos modos, nuestra vida es integral. O al menos que hubiera un gato aquí que tuviera 7 vidas. Nosotros tenemos una sola. Y es una misma vida. Por esto hablar de la vida espiritual y la vida mundana, o sea, no se puede. Tienes una sola vida. Y cuando está contaminada, no importa si está contaminada en un pedacito, todo el cuerpo se duele. Toda tu vida está mal. ¿No conoces de gente que empezó con una infección chiquitita y luego incluso hay casos que llega hasta la muerte por una pequeña infección? Lo mismo sucede en nuestra vida. Y versículo 2, vamos a enfocarnos primeramente en Josué, el pecado de Josué. Dice, después de la batalla, Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hasta el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. ¿Qué está haciendo Josué? Josué está confiando en sí mismo. Hasta este momento, si tú lees los primeros 6 capítulos de Josué, siempre Dios le ha dicho a Josué qué es lo que tiene que hacer. De hecho, el capítulo 1 comienza cuando Dios lo llama a Josué. Josué ya había sido ordenado por Moisés. Moisés, estando vivo, ya había dicho, tú te vas a encargar de guiar al pueblo y todo, todo, todo. Pero cuando Moisés muere, Josué no toma el cargo, espera que Dios lo llame. Y así, espera todo el tiempo, espera que Dios lo guíe, Dios lo guíe, Dios lo guíe, espera, espera, espera. Pero en el capítulo 7, Josué está diciendo, pues ya era una ciudad grandota, entonces, y si pudimos con ella, pues vamos con la que sigue. Y en vez de consultar a Dios, toma una decisión y dice, mandó espías a reconocer la tierra. Está repitiendo una estrategia que le había funcionado. ¿Te acuerdas? Antes de cruzar el río Jordán, Josué envió unos espías que entraron a Jericó y estuvieron allí. Rahab los guarda en su casa, luego escapan y le dicen a Josué, el pueblo está rendido, están espantadísimos. Entonces Josué dice, ya sé cómo se hacen las cosas. Mandas unos espías, revisas, regresan, entramos, conquistamos. Esto es pan comido. Como vamos a ver más adelante, Jericó era una ciudad grande y Jai era una ciudad chiquitita, bien pequeñita. Entonces Josué confía en su carne y dice, esto es pan comido. Y esa es la primera forma en la que comenzamos a desordenar nuestra vida. Cuando empezamos a confiar en nosotros mismos. Incluso cuando empezamos a confiar en cosas buenas que hemos hecho. Pues yo hago mi devocional todos los días, hasta 2 veces por día. Y empiezo a confiar que eso, de eso depende mi vida. Y eso es carnal. Todos los días nosotros dependemos de la gracia de Dios, no de nuestro devocional. Nuestro devocional es una herramienta increíble, pero una herramienta no es lo que me rescata, sino un salvador. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que no hagas tu devocional. Sigue haciéndolo, pero mi confianza no puede estar en esos 15 minutos o 20 minutos o 2 minutos en la mañana antes de ir a trabajar. Mi confianza está en el Señor. Mi devocional es mi forma de acercarme a Él, pero mi meta no es llenar mi cuaderno, sino llenar mi corazón. En Filipenses, capítulo 3. Acompáñame a Filipenses, por favor, en el capítulo 3. En el versículo 3. Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3:3. No teniendo confianza en la carne. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí Pablo empieza a decir, si se tratara de méritos humanos, yo tengo un montón. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, es decir, cumplía la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, no solo cumplía la ley, sino que además era celoso, era ardiente en el cumplimiento de todas las cosas. De modo que cuando vio que la iglesia comenzaba a surgir y eso no cuadraba en su pensamiento, no dijo, oh, qué cosa tan fea que es la iglesia, sino que se lanzó a perseguirla. O sea, era realmente una persona totalmente entregada, pero algo equivocado. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Y ninguna de esas cosas está mal. O sea, estará mal que su familia lo haya circuncidado al octavo día cumpliendo lo que decían las escrituras. No está mal. ¿Que está mal que haya sido israelita? No. ¿Está mal que haya sido de la tribu de Benjamín? No. Ninguna de esas cosas es mala en sí. Pero cuando Pablo confiaba en eso, estaba apartado de Dios. Y Pablo dice, no podemos confiar ni siquiera en las cosas buenas que hemos hecho. Confiamos solo en una persona, nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí está la primera forma en la que empieza a desordenarse nuestro caminar. Cuando desprendo mis ojos del Señor y empiezo a confiar en mis éxitos pasados, en mi fortaleza, incluso en mi dominio propio. Porque algunas personas dicen, pues la verdad, yo nunca le voy a ser infiel a mi esposa. Eso no es ninguna tentación. Pero si tu confianza está ahí, aguas, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mi confianza tiene que estar en la gracia de mi Señor Jesucristo. Todos los días dependemos de su gracia. Versículo 3, segundo error de Josué, dice, volviendo Josué, le dijeron, o sea, estos espías fueron, vieron Jai y regresaron y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Lo que le dicen a Josué es, mira, es una ciudad chiquitita. 2,000 o 3,000 personas y con eso ya le hicimos. Que el resto del pueblo ni se fatigue. Y a veces ese es nuestro gran problema. Primero era la confianza en la carne. En segundo lugar, la confianza en el consejo humano. O el consejo carnal. En vez de consultar a Dios, Josué confía en lo que estos hombres le dicen de acuerdo a lo que ellos vieron con estos ojos. Y deposita ahí su estrategia y deposita ahí su confianza. El Salmo 1, ustedes lo conocen, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y malos no está hablando de que secuestradores, pederastas, ladrones, esos no son los malos. Dice la palabra de Dios que todos somos malos, no hay bueno ni aún uno. Entonces no puedo depender del consejo humano, ni siquiera el consejo del pastor, si es humano. Tengo que depender del consejo de Dios, que sí, a veces viene a través del pastor, pero viene de Dios. No te apoyes en consejo de malos, en consejo humano. Porque además el consejo humano siempre tiene esta, como este tenor. No exageres, no es para tanto. No seas fanático. Si tú estás haciendo demasiado escándalo por algo, mira, todo el mundo hace lo mismo. Así que no te claves, descansa. Y eso es lo que nuestra carne tiende a pedirte. Relájate. Un día que no ores, no pasa nada. Ahora, realmente, un día que no ores, no pasa nada. Pero es distinto cuando no pasa nada porque confío en mi Señor, a cuando no pasa nada porque pues no hay que exagerar. ¿Sí cachas? La diferencia está en el corazón. ¿En qué es lo que, dónde estás parado? ¿En la gracia de Dios o en tus fuerzas? Y Josué, en vez de buscar a Dios, bebe de lo que le dicen. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Ah, no pasa nada. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 9. Versículo 24. Pablo les dice a los corintios, ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos, a la verdad, corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, no se trata de correr Se trata de correr de tal manera que lleguemos y obtengamos el premio. ¿Y quién es el que obtiene el premio en una carrera? El que llega primero. Entonces, dice Pablo, ¿no han visto cómo corre la gente en los estadios? Corre para ganar el premio. Verso 25, todo aquel que lucha, y la palabra lucha es interesante porque en griego es la palabra agonizomai, que habla como de lucha hasta la agonía. De hecho, de ahí viene nuestra palabra agonía. O sea, no lucha así, sino lucha hasta agonizar. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los atletas, la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no corro mirando el paisaje, ah, mira qué bonito que está, no. Corro en serio, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esta debe ser nuestra forma de correr y de pelear, y olvidarnos de, no exageres, estamos en una carrera en la que la vida y la muerte están en juego. ¿Has visto las imágenes en cámara lenta de los corredores de 100 metros planos? ¿Cómo su cara se deforma, y no solo por los pasos, sino cómo realmente están poniendo todo su esfuerzo en esos, ¿cuánto? ¿9 segundos? ¿Cuánto dura? Y ahí está todo, y se decide todo ahí. ¿Y has visto cómo terminan la carrera? Y nosotros a veces espiritualmente estamos, pues bueno, antes yo me dejaba llevar por la corriente de este mundo, ahora me dejo llevar por la corriente del cristianismo, pero de todos modos sigo nadando de muertito. Y Pablo me dice, corre, llega. No estamos luchando por la salvación nos fue entregada por gracia. ¿Sí entiendes? No estamos luchando para ser salvos, sino porque somos salvos. Podemos luchar contra nuestra carne, contra nuestros deseos. Eso es lo que el desorden en nuestra vida no se produce porque quebró la empresa, porque pasó algo en la familia. El desorden en nuestra vida sucede porque nosotros desordenamos al poner nuestra confianza en nosotros mismos, al poner nuestra confianza en el consejo humano, al relajarnos, olvidando que estamos en una guerra. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. En 1 Timoteo capítulo 6 le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla. ¿Tú sabes que hay batallas que no vale la pena pelear? Hay batallas que son chafas y no vale la pena pelear. No vale la pena pelear por tu orgullo. No vale la pena pelear por tu prestigio. Pelea la buena batalla, la de la fe. Y a veces estamos tan cansados porque hemos peleado todas las batallas equivocadas. Y la buena batalla la dejamos al final. Y llegamos en la noche a tratar de abrir la Biblia, porque es una batalla contra tu carne, abrir tu Biblia y orar y leer. Y ya estamos tan cansados de todas las batallas que tuvimos en el día, que leemos un versículo y ¡pum! Caemos. Y eso es lo que nos desordena. Versículo, regrésate por favor a capítulo 7 de Josué. Versículo 4. Fíjate cuál va a ser el resultado si vivimos de esa manera. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Cuál fue el resultado? Pues el único resultado posible. En Gálatas, acompáñame a Gálatas capítulo 6, y si no tienes marcado este versículo, márcalo en tu Biblia. Versículo 7 del capítulo 6 en Gálatas. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No te engañes. Si estás sembrando para tu carne, peleando las batallas equivocadas, siguiendo el consejo equivocado, confiando en la persona equivocada, si yo estoy sembrando para mi carne, voy a cosechar, ¿qué cosa? Corrupción. ¿Sabes qué quiere? Literalmente, ¿qué quiere decir corrupción? Ruina. ¿Sabes qué quiere decir Jai, la ciudad con la que está yendo a pelear Josué? Ruina. Dice que los corretearon hasta, en versículo 5 de Josué 7, dice hasta Sebarín. ¿Sabes qué quiere decir Sebarín? Ruinas. No puede haber otro resultado. Vamos a cosechar puras ruinas. Nuestra vida va a estar en ruinas. ¿Tú sabes lo que es una ruina? Es una ciudad que está destrozada. Y están las piedras, las cosas, está todo. Se nota que había algo, pero ya no hay nada. Nada más queda el recuerdo de lo que algo hubo. Y a veces nuestra vida es así. ¿Quién de nosotros puede decir, pues yo, la verdad, hace unos 2 años, oraba todos los días, leía mi Biblia todos los días, y hoy día, ruinas. Se nota que había algo. Tengo mi cuaderno devocional, tengo mi Biblia, tengo marcas en la Biblia, pero hace años que no marco, hace años que no oro, hace años que no busco a Dios. Ruinas. Una marca de lo que había, pero que el día de hoy ya no existe. Entonces, tú y yo no queremos este resultado, ¿verdad? No queremos que nuestra vida sea unas ruinas. Que la gente al vernos diga, ah, mira, ese sí era cristiano. Y ahora, ruinas. No hay otro resultado posible si seguimos caminando en esta vereda, dejando que la carne dirija. Versículo 6. Fíjate cómo reacciona Josué. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ¡ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá que nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ah, Señor! ¿Qué diré que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande monte, a tu grande nombre? Déjame leerte un pedacito, pero con la entonación que creo que Josué le está dando. Versículo 7, Josué dijo, ¡ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ah, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú? ¿Ah? A tu grande nombre. ¿Sabes qué está haciendo Josué? Reaccionando en su carne totalmente. Viene en la carne, reacciona en la carne. Y empieza a decirle, Señor, ¿por qué haces esto? O sea, ¿por qué nos sacas del pueblo para traernos y que nos destruyan? ¿Por qué? ¿Te ha pasado? Que empiezas a caminar en tus decisiones, en tu verdad, en tu propio camino, y luego cuando empiezas a beber lo que has recolectado, empezamos a decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Y no solo echarle la culpa a Dios, sino además empezar a vestirlo todo de piedad. Señor, ¿qué van a decir de ti, de tu nombre? Y Dios diría probablemente, yo no quiero que los demás hablen de mí, quiero que tú vivas para mí. De mi reputación me encargo yo, diría el Señor. Tú no tienes que preocuparte por eso. Tú tienes que preocuparte porque tu vida está entregada. Yo tengo que preocuparme por eso. Diariamente entregarla a mi Señor. Porque también nos sucede. Otros van a blasfemar de ti, Señor. ¿Y tú qué estás haciendo, Josué? Mira, Señor, cómo peca aquel. Mira, Señor, cómo peca aquel otro. Nuestro pecado en manos de otros se ve bien feo. Cuando empiezas a ver que otros están muy pecadores, probablemente Dios está queriendo mostrarte un espejo y nada más no estás reconociendo quién está dentro del espejo. Entonces, encárgate de que tu vida esté en manos de Dios. No caigas en lo que hizo Josué, que es una espiral para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, al punto de llegar a decirle: Señor, es tu culpa. Y a ver qué vas a hacer. Como si dependiera de nosotros la gloria de Dios. ¿Qué van a decir si me ven? Van a hablar mal de ti, Señor. Acompáñame rápidamente a 2 Corintios, por favor. Capítulo 10. Porque este camino es muy sutil. Y sin darnos cuenta, nosotros lo tomamos. En el versículo, capítulo 10, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3, Pablo dice: pues aunque andamos en la carne, es decir, somos humanos, somos personas, tenemos un cuerpo carnal, no militamos según la carne. La palabra militar ahí, de militamos, es la palabra griega estrateumai, de donde viene nuestra palabra estrategia. O sea, aunque nosotros tenemos cuerpo, carne, como tiene cualquier persona, como tienen los incrédulos, no tenemos un cuerpo distinto. Nosotros no militamos, no hacemos nuestra estrategia según lo que mi carne decide o lo que mi carne manda o quiere. Aunque andamos en la carne, no hacemos nuestra estrategia según la carne. El mundo sí, pero nosotros no. Porque las armas de nuestra, misma palabra, de nuestra milicia, de nuestra estrategia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, a veces se ha tomado este versículo, tú lo sabes, ¿no? Y pues vamos a destruir fortalezas de no sé qué, fortalezas de no sé qué. Y hacemos una especie de algo chistosito. Pero la palabra que está usando, fíjate dentro del contexto, ¿qué está diciendo? Fortalezas, la palabra fortalezas, puedes traducirla también como castillos o como prisiones. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de prisiones o de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. La palabra argumentos la puedes traducir también como razonamientos. Es la palabra logismos, razonamientos, pensamientos. Y eso es lo que Dios nos ha dado. Armas para derribar pensamientos, para derribar razonamientos. Nunca, ayer lo veíamos con Talía acá, que el necio empieza a decir: pues no soy necio. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos enneciado? No estoy en pecado. Y tenemos razonamientos que empiezan a construirse para cuidar nuestro pecado y que nadie lo toque. Y dice: nosotros no andamos según la carne, tenemos armas poderosas para derribar esos argumentos, esos razonamientos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te digo una cosa, no tienes que pensar necesariamente todas las cosas que pasan por tu cabeza. ¿Nunca te ha pasado que empiezas a pensar algo y ahí te quedas y te quedas y te quedas y sabes que está mal, pero te quedas y te quedas y te quedas y te quedas en eso, en ese tren? ¿O nada más me pasa a mí? Hay un punto en el que tú tienes que decir: ¡basta! Y Dios nos ha dado armas. La palabra, la oración. Dios nos ha dado eso. Y creo que tenemos que echar mano para romper estas fortalezas y liberar a nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a su verdadero dueño, a su verdadero amo, a Jesucristo. Así empieza a desordenarse nuestra vida, con lo que estamos pensando, pensando. La diferencia entre el que lo que pienses y lo que hagas, solo hay tiempo. Por eso Jesús dijo que el hombre que mira a una mujer y la desea en su corazón ya adulteró. Porque entre pensarlo y hacerlo, solo hay un reloj de por medio. Es una cuestión de tiempo, nada más. Y tenemos que romper eso antes. Empiezan esas cosas que todos tenemos batallas. Rompe. Tienes armas. Tengo armas. Regrésate a Josué rápidamente. Versículo 10. Fíjate las instrucciones que Dios le da. Y Jehová dijo a Josué. Me encanta porque Josué está haciendo un pancho ahí, rascándose las vestiduras. ¡Ah, Señor! Y no sé qué. Y me da la impresión que Dios nada más se para y ahí está, ¿no? Ya cuando terminas, ¿terminaste? Ok, levántate. Nada más. No lo regañan, no lo... Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. O sea, le dice, José, ¿por qué te sorprendes? Si hay pecado... Hay consecuencias del pecado. No, ¿cuál es tu sorpresa? Y tú y yo a veces decimos, ¿por qué, Señor? Y Dios, pues porque es lo que tú has buscado. No te sorprendas. No había otro resultado posible. Pero no lo deja ahí. Verso 12, le sigue explicando. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de medio de vosotros. La segunda cosa que Dios le dice es, Josué, no vas a poder ganar ninguna batalla, porque ya no estoy contigo. Entiéndelo. No ganabas la batalla porque eras fuerte, porque eras poderoso, porque eras religioso. Ganabas las batallas porque yo estaba contigo. No se trata de que Jericó era una ciudad grande, y como era una ciudad grande, pues las chiquitas me las echo yo solo. Dependemos de la gracia de Dios para cada batalla en nuestras vidas. Para las tentaciones grandes y fuertes y escandalosas. Pero también para las tentaciones sutiles, gentiles. Dependemos de Dios siempre y en todo momento. Y sin Él nada podemos. Sin Él nada somos. Y le dice, destruye el anatema. No solamente siéntete mal, sino destrúyelo. ¿Nunca has oído esta frase, que creo que es correcta, de que tienes que llorar tu pecado? ¿Si te ha dicho alguien a eso? ¿Tienes que llorar tu pecado? Y sí, creo que sí. O sea, tiene que haber, cuando realmente hay arrepentimiento en tu vida, no dices, oh Señor, sí, lo siento. Realmente hay un dolor por lo que has hecho. Y lees el Salmo 51 y lloras el Salmo 51 porque dices, esto estoy viviendo. Eso es un arrepentimiento genuino. Pero no solamente eso. O sea, llorar y sentirme mal es parte del proceso, pero no es todo el proceso. Tienes que llevarlo al final y tienes que destruir. El arrepentimiento solo con llanto no es arrepentimiento. El arrepentimiento es voltearte y caminar hacia el otro lado. Y le dice, destruye el pecado. O sea, sí, ok, siéntete mal, pero destruye el pecado. Verso 13. Y le dice Dios qué hacer. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Dios le dice, bueno, esto es lo que vas a hacer, Josué. toma a todas las tribus y vas a echar suertes, probablemente con el Urim y el Tumim, no se sabe cómo, pero de alguna manera Dios marcaba, esta tribu, no, esta, sí, ah, ok, entonces apártense los demás. De esta tribu vamos a ir por familias, esta familia, no, y así, esta sí, ok, va, apártense. Y así fue, hasta llegar a la casa, vamos a verlo más adelante, a la casa exacta. Y Dios le dice, anuncia al pueblo que vas a hacer esto mañana, ok. Y no es algo muy difícil. Y generalmente para ordenar nuestra vida, Dios no nos pide cosas muy complicadas. No le dice a Josué, bueno, mira, haz 75 días de ayuno y luego haz esto y luego... No, comienza a obedecer. Reúne las tribus, yo te voy a decir cuál, aparta las demás. Solamente Josué tiene que comenzar a obedecer. No es muy complicado, Dios va a hacer la obra. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta de todo esto? Lo que más me vuela la cabeza, que Dios no desecha a Josué, ni a Israel. O sea, Dios no le dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Ahí muere, voy a traerme otro pueblo. Sino que Dios le dice, ok, te voy a restaurar, voy a limpiar tu pueblo, voy a limpiar esto. ¿No te encanta que Dios, si el día de hoy estás en pecado, déjame decirte, Dios lo sabe. Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Y si tienes que confesarle un pecado a Dios, no es que Dios se tiene que enterar. Él ya lo sabe. Y te está esperando con los brazos abiertos. Y no quiere desecharte. Quiere restaurarte. Sigamos leyendo. Versículo 16. Vamos a ver ahora el otro personaje, Acán. El pecado de Josué fue muy sutil. Dejó de seguir a Dios, dejó de oír, dejó de buscarle. Es muy sutil. No es escandaloso, no es inmoral. Es silencioso. El de Acán, por el contrario, es grotesco. Pero los dos llevan el mismo camino. Fíjate acá. Verso 16. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. ¿Te acuerdas que te dije que Dios le dice a Josué, dile al pueblo, mañana vamos a hacer esto? Y Josué lo hace. Entonces tiene, desde el momento en que Josué anuncia esto, toda la noche, toda la madrugada, Acán está, sabe lo que va a suceder al día siguiente. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo habrá dormido Acán esa noche? Es como si les dijera, hoy, mañana en la mañana, vamos a investigar quién de ustedes está en pecado y quién ha robado la batería. ¿No? Y Dios lo va a decir. ¿Cómo dormirías esta noche si tú eres el que tienes la batería en tu recámara? O sea, ¿cómo te sentirías? Acán sabe lo que va a hacer mañana Dios. ¿Y cómo está durmiendo? ¿Qué estaría pensando? A lo mejor otro pecó más que yo. Y realmente se refieren a ese otro y no a mí. ¿Cómo soportó la noche? Pero tú y yo somos igual. ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado un pecado y soportamos una noche, un mes, un año? Dios no puede ser burlado. Y las consecuencias a veces van a tardar 20 años, pero van a llegar. Y Dios no quiere que seamos destruidos. La gran pregunta es, ¿qué hubiera hecho Dios si Acán, después de que Josué dio el anuncio, se acercara con Josué y le dijera, Josué, yo tengo eso, yo soy el culpable de eso? ¿Qué hubiera pasado si Acán hubiera confesado? Esta es mi percepción, mi opinión. No estoy estableciendo una doctrina ni nada, mi opinión. Yo creo que Dios hubiera perdonado a Acán, porque en el versículo 15 Dios dice: el que fuere sorprendido en el anatema. Y ese fue el problema de Acán, que fue sorprendido en el anatema. Dios le dio una noche entera para que no fuese sorprendido, sino que lo sacara a la luz. Cuando un pecado sale a la luz, trae consecuencias. Y algunas no son agradables, pero trae restauración y paz y vida. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Lo veíamos anoche. Ok, versículo 19. Entonces, una cosa más, perdón. No hay forma de esconderle el pecado a Dios. Dios conoce la tribu, la familia, la casa, la tienda y el lugar de la tienda donde está enterrado el pecado. Verso 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. No confesó su pecado, sino fue cachado en su pecado. Verso 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y aquí Acán describe el mismo proceso que tú y yo seguimos a veces. ¿Cuál es? Vio, codició, tomó y escondió. Y tú y yo seguimos a veces ese proceso. Vemos algo, no tiene que ser algo inmoral, pero vemos algo de lo cual nuestro corazón se engarza en vez de engarzarse de Dios. Y el resto cae solito, es como la resbaladilla. O sea, tú necesitas nada más dar el primer empujoncito y lo demás lo hace la fuerza de gravedad. Y nosotros vivimos así. Vio. Y el problema de Acán es que, fíjate lo que cómo describe, vio entre los, ¿qué cosa? Despojos. No son despojos. Son las cosas que Dios pidió que se consagren a Él. Es decir, aunque fuese basura, si Dios lo pidió, no es basura. Es santo. Porque está consagrado, apartado a Él. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Y muchas veces nosotros vivimos bajo ese tren. Pues esto nada, no es para tanto. Esto, pues, son despojos. Dios pidió la consagración de nosotros, de nuestras vidas. Y al mirarlo desde esa óptica, fue muy fácil para él codiciar, tomar y esconder. Y así ha sido siempre. Desde Eva, que vio, codició, tomó y luego se escondió. Desde Adán hasta el final, siempre es ese mismo proceso. Verso 22. Esa es la forma en la que Acán fue desordenando su vida. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello, y aquí estaba, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Tu pecado y mi pecado no puede ser reformado. Tiene que ser destruido. Y alguno de nosotros dirá, pero ¿no es una exageración? Cuando pensamos que es una exageración destruir la fuente de pecado, no hemos comprendido lo exagerado que es la majestad, la bondad, la santidad de Dios. Cuando decimos, es que esto es una exageración. Igual cuando bajó Moisés y están bailando alrededor del becerro de oro y dice, pues cada uno tome su espada y mate a su hermano. Es que eso ya es una exageración. Quiere decir que no hemos comprendido la magnitud de lo que es el pecado. No hemos comprendido la magnitud de lo que Dios es. Y en nuestras vidas funciona igual. No podemos tenerle misericordia al pecado. El pecado no tiene misericordia de ti. A veces se hace el muerto para atacar cuando estás dormido. No tiene misericordia de ti. No tengamos misericordia del pecado. No son cosas muy graves. Fueron muy sutiles. Josué dejó de consultar a Dios. Acán miró. No son cosas muy... No estamos hablando de que asaltaron un banco o que... No sé, son muy sutiles. Y nuestras vidas, y te lo digo por experiencia, mi vida se desordena a partir de cosas muy sutiles. Y la única forma de volver a ordenar mi vida es trayéndola delante de Dios. ¿Nunca has armado el cubo Rubik? Que lo compras todo de colores, bien, cada cara con su color. Y luego lo desarmas y ya nunca más vuelve a su posición original. A no ser que se lo lleves al fabricante, que lo deshace y lo vuelve a armar y te dice, ok, ya está. Y eso es lo que tenemos que hacer. Llevarlo de nuevo al fabricante. Porque si tú le cuelas le quitas los colores, las etiquetas, y las vuelves a pegar... Por fuera, parece que sí, pero toda la estructura de adentro está torcida. ¿No es verdad? Está todo torcido. Y no, eso es la religión. La religión es una imitación de la santidad. Y estamos llamados a ser santos. De verdad. Entonces, si estás en pecado el día de hoy, si el día de hoy, no estoy diciendo que peques, porque todos pecamos diariamente, y espero que todos vayamos a la cruz diariamente, pero si el día de hoy no solamente pecas, sino estás viviendo en pecado, hay algo que Dios te ha dicho, esto tienes que dejar. Si hay algo que Dios te ha mostrado claramente, esto no está bien. Si hay algo que incluso mientras estábamos en esta hora platicando, Dios te ha estado mostrando y ha estado empujando tu corazón. Ha estado diciendo esto, de esto estoy hablando, de esto estoy hablando. Ya no lo escondas. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Acompáñame por favor a Isaías, y con esto vamos a terminar. Capítulo 55. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y esa verdad sigue vigente el día de hoy. Busca a Dios mientras puede ser hallado. El día de hoy Dios puede ser hallado. Versículo 7. Subráyalo en tu Biblia si no lo tienes marcado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Impío simplemente quiere decir no piadoso. La piedad es agradar a Dios. El impío es aquel que vive desagradando a Dios. Si estás viviendo desagradando a Dios, deja tu camino. Vuelve a ser Jehová. ¿Y qué dice después? El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios no te desecha. Si el día de hoy estás en pecado, entiéndelo, Dios no te desecha. Dios te anhela. Y tú a lo mejor dices, pero es que no entiendo cómo Dios podría anhelarme. Es que dice Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Como más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No lo podemos entender, pero Dios nos ama. Y yo quiero invitarte a eso. Si el día de hoy tú estás viviendo en pecado, si tus pensamientos están siendo cautivos por la impiedad, por la inmundicia, ya no lo escondas. De entrada, lo vimos ayer también, de Dios no se puede esconder nada. Sácalos a la luz y sé libre. Recibe la misericordia de Dios. Dios es amplio para perdonar. Su misericordia se extiende y se renueva día con día. Y el día de hoy tenemos un día lleno para gozar de misericordia renovada. Así que, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Y te damos gracias porque, aunque no hay nada que podamos esconder de ti, aunque toda nuestra miseria está delante de ti, a tu vista, a tus ojos, tú extiendes tu misericordia y no nos desprecias y no nos desechas. Todo lo contrario. Tú diste la vida de tu Hijo por nosotros, para amarnos, para restaurarnos, para recogernos de la basura y para sentarnos en los lugares celestiales junto a tu gloria. Esta mañana, Señor, yo te ruego que los que estamos aquí, Señor, si hay alguien que está en pecado, si hay alguien que está con el corazón endurecido, si hay alguien cuyos pensamientos no están siendo llevados cautivos a tu cruz y a tu trono, sino que están prisioneros en el pecado. Señor, yo te ruego que tú nos hables, destroces nuestro corazón si es necesario, y podamos destruir la fuente de pecado y caminar delante de ti. Ten misericordia de nosotros, Señor. Revela lo que está en nuestro corazón, a nuestros ojos. Que podamos ver el pecado como tú lo ves. Y no por miedo solamente, sino porque sabemos que tú nos amas y queremos agradar a aquel que nos amó hasta la cruz. Señor, nos ponemos delante de ti, rogándote que hagas tu obra en nosotros. Ordena nuestra vida. Aquí está, Señor, tú eres el fabricante. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.